participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana ERP y Senda HCM. PC Factory, tecnología para ti. Compromisominero.cl e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana, un minuto, siete. Con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Este programa ya se llama Duna en Punto y estamos partiendo. Le vamos a estar acompañando desde las 8 de la mañana, revisando informaciones del fin de semana. Nutría la agenda a propósito de los... tantas cosas que han pasado desde el punto de vista político, también lo que se conoció ayer, los Pandora Papers, que vinculan no solamente a altas autoridades, algunas en ejercicio, otras que no lo están, y la figura del presidente de la República, Sebastián Piñera, que aparece mencionado. Hay un comunicado del gobierno que descarta cualquier vínculo del mandatario con la venta de la empresa minera Dominga. Le vamos a contar detalles de eso, también de los números en las encuestas, las últimas dos que se conocieron, que sitúan a José Antonio Kass por sobre Sebastián Sichel y bajo Gabriel Boric. Esto en una semana, además, donde vamos a tener nuevamente como telón de fondo el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, que va a comenzar a discutirse este próximo día, miércoles, en el Senado. También ley corta de pensiones. Bueno, un sinfín de cosas que vamos a contarle en este programa. Hoy me acompaña Enrique Yavar. Quique, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo.
¿Qué pasó con la José?
Tenía ahí un día libre, muy merecido, día administrativo.
Alargó su fin de semana.
Exactamente.
Qué envidia, qué envidia.
Próximo fin de semana que también será largo, así que...
Ah, bueno, claro. Sí. Así es.
Así que trabajando 4 días, Josefina Tabracópolo, 2 semanas.
Para esperar otro fin de semana largo. Oiga, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo para Santiago y para el resto del país?
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Hoy día vamos a tener una jornada particularmente calurosa, con 26 grados. Va a estar completamente soleado durante todo el día. Tenemos una temperatura actual en la capital de 5,5 grados Celsius. En Valparaíso, lugar donde nos escuchan a través de la 104.1 de la frecuencia modulada, tenemos una temperatura actual de 5 grados. Durante todo el día va a estar soleado allá en la ciudad de Puerto y se espera una máxima de 19 grados. En Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1, tenemos una temperatura actual de 4 grados, va a haber viento allá en Concepción y se espera una máxima de 17 grados. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan a través de la 99.7 FM, y le mandamos desde ya nuestro saludo, tenemos una temperatura actual de 4 grados y una máxima que llegará a los 12 con un día parcialmente nublado.
Vamos a estar desarrollando temas, por cierto, entrevistas. Nos va a acompañar en un rato más Consuelo Saavedra y también nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Gloria Faúndez, que nos viene a contar sobre una nueva etapa en la carrera presidencial, las claves y tensiones que marcan a los candidatos. Y también vamos a estar con Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre las alertas que diferentes sectores han encendido a propósito del retiro en las rentas vitalicias, algo que lleva aparejado el cuarto retiro de fondos de pensiones. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, estos son nuestros titulares.
El gobierno desmintió a través de una declaración pública la información contenida en la investigación Pandora Papers que vincula al presidente Sebastián Piñera en la venta de Minera Dominga en su primer periodo presidencial. En ese sentido, La Moneda aseguró que el mandatario nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Dominga, cosa que habría ratificado la justicia en el año 2017 cuando el Ministerio Público recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito. Y parlamentarios de oposición evalúan la posibilidad de impulsar una segunda acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera luego de la investigación Pandora Papers adujera un vínculo entre el mandatario y su familia y la venta del proyecto minero Dominga. En paralelo, los candidatos presidenciales, incluidos Sebastián Sichel y José Antonio Kast, le han pedido al mandatario que entregue explicaciones sobre este caso. La última encuesta Cadem Plaza Pública revela una serie de cambios en los respaldos presidenciales, dejando a José Antonio Kast en el segundo puesto con el 15% de las preferencias y a Sebastián Sichel en tercer lugar y una caída de 5 puntos, llegando al 12% y empatando con Yasna Proboste. La carrera presidencial sigue siendo liderada por Gabriel Boric con un 22%, siendo un punto menos que la semana pasada. Hoy el Pleno de la Convención Constitucional votará la solicitud firmada por 107 convencionales para declararse en emergencia climática y ecológica. La moción de ratificarse busca que se tenga presente la situación ecológica en todas las discusiones y en cada una de las comisiones temáticas de la Convención, ya que la propuesta de nueva Constitución se redactaría bajo el marco del escenario de una emergencia climática. Y Aguas Andinas dispondrá de 40 puntos de abastecimiento alternativo de agua para mitigar los inconvenientes que significarán el corte de suministro por trabajo en las comunas de Providencia, Independencia, Recoleta, Renca y Conchalí. El corte de suministro se extenderá desde hoy a las 9 de la mañana hasta mañana a las 6 de la mañana, donde la sanitaria revisará la infraestructura del sector norte de la capital, incluido el acueducto El Carmen. Noticias del mundo, el cuestionado gigante inmobiliario chino Evergrande suspendió hoy sus operaciones en la bolsa de Hong Kong sin dar un motivo. La bolsa de Hong Kong envió este comunicado informando el cese de las operaciones, asegurando también que todos los productos relacionados con la empresa serán suspendidos al mismo tiempo, en momentos donde la compañía asiática enfrenta una deuda de más de 300 mil millones de dólares y donde sus acciones han caído cerca de un 80% desde iniciado este año. Y Estados Unidos llamó a China a poner fin a sus actividades militares provocativas cerca de Taiwán, después de que la isla denunciara la entrada de cerca de 100 aeronaves militares chinas en su zona de defensa aérea durante 3 días consecutivos. En ese sentido, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que su país está preocupado por la provocativa actividad militar de la República Popular China, la que calificó como desestabilizadora y que con un error de cálculo puede socavar la paz y la estabilidad de la región. 7:07 a.m.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Varias cosas que ir revisando a raíz de situaciones que se han ido conociendo en el último rato. Y vamos a partir, por cierto, por este reportaje realizado a nivel mundial que cruza varias fronteras y del cual participa Ciberchile y que, entre otras cosas, da cuenta de acuerdos secretos y archivos ocultos de algunas de las personas más ricas del mundo. Algo muy similar, no sé si usted se acuerda de lo que pasó con los Panama Papers, bueno, algo parecido. Es lo que arrojan estos Pandora Papers. Con la marca de este título de los Pandora Papers, esta investigación incluye nada más y nada menos que 11,9 millones de archivos de empresas contratadas por clientes adinerados para crear estructuras offshore y fideicomisos en paraísos fiscales, como por ejemplo Panamá, Dubái, Mónaco, Suiza y también las Islas Caimán. Y en la lista, donde aparecen 35 líderes mundiales, incluidos presidentes actuales y otros anteriores, primeros ministros y también jefe de Estado, está el nombre del presidente Sebastián Piñera y donde se detalla el vínculo del mandatario de haber participado de la venta de la minera Dominga mientras ejercía su primera administración, esto ya hace bastante rato, el año 2010. Y se menciona que el jefe de Estado intervino directamente en el traspaso de sus acciones por 152 millones de dólares a su amigo personal, Carlos Alberto Delano, en las Islas Vírgenes Británicas. Apareció esta publicación y de inmediato el Ejecutivo, el gobierno emitió un comunicado descartando la participación del jefe de Estado y descartando todo vínculo con la venta de la minera. Y en el texto se remarca que los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los tribunales de justicia durante el año 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delitos, ajustándose también a la ley y la falta de participación del presidente en la mencionada operación. Así cierra, ¿sí? Es el grueso de lo que traía este comunicado emanado ayer desde el gobierno descartando el vínculo del presidente Piñera con la venta de la minera Dominga. Comunicado que al parecer no fue suficiente para, por ejemplo, los candidatos presidenciales del oficialismo, Sebastián Sichel y José Antonio Kast, quienes no solo comentaron esta publicación, sino que además pidieron aclaraciones al gobierno y particularmente también al presidente Piñera. Por ejemplo, Sichel señaló en su cuenta de Twitter que la ciudadanía nos pide transparencia total y en este caso se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias. Similar mirada expresó también José Antonio Kast, quien afirmó que las revelaciones son graves y exigen una investigación urgente para poder determinar responsabilidades. En la oposición, en tanto, emplazaron al presidente a dar explicaciones y un sector no descarta presentar e iniciar una acusación constitucional contra el mandatario. Publicación, que, insistimos, tiene el carácter de mundial, donde aparecen nombres de por lo menos 35 líderes mundiales, don Quique Yavar.
Así es, 35 líderes mundiales que hacen un... que habrían participado en este Pandora Papers en distintas partes de el mundo. Acá en Latinoamérica, muchos protagonistas de estas filtraciones, como es el caso de los expresidentes de Colombia, César Gaviria y Andrés Pastrana, ambos que habrían acudido a estos servicios offshore cuando ya habían dejado el poder, pero aún mantenían una notable influencia política en ese país. Otro de los países que tiene varios protagonistas es Brasil, donde el ministro de Economía, Paulo Guedes, habría creado Dreadnought International Group en el año 2014 en las Islas Vírgenes Británicas. Este funcionario figura como accionista del grupo, una shell company, que es un tipo de compañía que se inscribe en un paraíso fiscal y que puede permanecer sin actividades durante años hasta que alguien decida darle uso. Estos documentos muestran que el ministro del presidente Jair Bolsonaro invirtió en ese año unos 8 millones de dólares en esta compañía registrada a su nombre, de su esposa y de su hija. En Argentina también están los hermanos del expresidente Mauricio Macri, que están mencionados en dos sociedades familiares que se habían acogido al blanqueo fiscal del año 2016 durante la presidencia de Cambiemos. Se trata de Mariano Macri, quien dio su testimonio en el libro Hermano, donde habló de los negocios de su familia, y Gianfranco Macri. En otra personalidades del mundo está el rey de Jordania, Abdala II, quien había creado al menos 30 sociedades offshore en países o territorios con facilidades fiscales, a través de los cuales habría comprado 14 propiedades de lujo en Estados Unidos y el Reino Unido por más de 106 millones de dólares. Entre otras figuran también una propiedad de 23 millones de dólares en una playa en California. Los abogados del rey habrían afirmado que todas estas propiedades fueron compradas con su fortuna personal y que la ley jordana no lo obliga a pagar impuestos, y también señalan que ese tipo de operaciones son realizadas por razones de seguridad y privacidad en estos paraísos fiscales. Entre los exfuncionarios que también están indicados en estos Pandora Papers figura, escúcheme bien, el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair. En este caso se muestra que desde el año 2017 Blair y su esposa son los propietarios de un edificio victoriano de casi 9 millones de dólares al adquirir una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaban la propiedad. Y al comprar estas acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blairs evitaron el pago de $400,000 en impuestos. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y 6 miembros de su familia también son presuntamente propietarios ahí de una red de empresas. Y hay también celebridades del espectáculo y el deporte, como el caso de la cantante colombiana Shakira, que hizo al menos 3 de sus compañías offshore fueran creadas por una firma llamada OMC Group, y según esta investigación habría obtenido algún beneficio fiscal. Sin embargo, su abogado afirmó que estas cuentas en el extranjero se encuentran declaradas y el dinero en ellas está contabilizado, al tiempo que ha insistido en que Shakira nunca usa sus cuentas en el extranjero para evadir impuestos. La modelo y actriz alemana Claudia Schiffer también fue mencionada en estos Pandora Papers por tener activos en el extranjero. Y en el mundo del fútbol, el exfutbolista y técnico del Manchester City, Pep Guardiola, usó una cuenta offshore en Andorra para almacenar sus ingresos cuando jugaba en Al Ahly en Qatar.
Mira tú, es larga la lista. Sí. Hasta uno se llega a marear tanto nombre. Hasta Miguel Bosé aparece.
Miguel Bosé, sí, Miguel Bosé decía.
Vamos a ver cómo prospera este tema, a ver cuántos deja tranquilo el comunicado emitido ayer por el gobierno. Insisto, hay varios que piden aclararlo, no solamente desde la oposición, también los propios candidatos presidenciales, como decíamos, Sichel y Kast, y otros que buscan ir un poquito más allá con una acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. 7:15 a.m.
Escuchas, Duna en punto.
Otra semana clave para el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. ¿Cuántas veces hemos utilizado esta misma frase para referirnos a este cuarto retiro? Bueno, este miércoles este proyecto se va a comenzar a discutir en el Senado luego de su estrecha aprobación en la Cámara de Diputados ocurrido el jueves de la semana pasada, y en la Cámara Alta seguramente va a enfrentar un difícil recorrido dado que no concita el apoyo necesario para seguir avanzando este proyecto. Será además un desafío no menor para la candidata presidencial Yasna Proboste, quien se mostró partidaria de aprobarlo, y digo un desafío no menor porque son varios los senadores de la centroizquierda que ya han manifestado su posición contraria a esta medida, la cual creen va a afectar de manera importante la economía del país, tal como han venido señalando distintos expertos de distintos sectores que apuntan a que si se aprueba implicaría un alza de la inflación. En cuanto al inicio de su tramitación, habló hace un par de días el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Pedro Araya, quien explicó que este miércoles esto comienza a las 10:30 a.m, la discusión me refiero, y la idea, decía él, es escuchar a las autoridades de gobierno, que vaya a esta comisión el ministro de Trabajo, también el ministro de Hacienda y la superintendencia de AFP, que expongan sobre este proyecto, y después se espera que también participen de las sesiones el Banco Central, la misma Comisión para el Mercado Financiero, y también la propia Asociación de AFP y las compañías de seguros, fue lo que dijo el senador Araya. Se necesitan 26 votos para su aprobación, eso con el cuarto retiro, mientras hoy además se verá en la Comisión de Hacienda de la Cámara el proyecto de ley corta de pensiones, que va por otro camino, esto va por la Cámara de Diputados, pero también tiene como telón de fondo lo que tiene que ver con los ahorros previsionales, con los fondos de pensiones de los chilenos y chilenas de nuestro país.
Así es, porque ya la semana pasada la ley corta de pensiones empezó su tramitación en la Comisión del Trabajo, quien aprobó la normativa con una indicación de la oposición de aumentar el pilar solidario de hasta 210.000 pesos, casi 30.000 pesos más de lo propuesto por el Ejecutivo. También había aprobado en la indicación de recalcular la tabla de mortalidad de 110 a 85 años, y esto lo habrían hecho para definir los montos que mes a mes reciben los pensionados de nuestro país. Asimismo, la Comisión de Trabajo aceptó adicionar la cobertura del pilar solidario a mujeres de 65 a 60 años y también el aumento del pilar en un 85% de personas en el registro social de hogares, lo que corresponde a cerca de 100.000 personas más de lo que contemplaba el proyecto inicial del Ejecutivo. Finalmente, la única indicación que no fue aprobada por la Comisión de Trabajo fue la de renta presunta, que sería reingresada, porque como ya han anunciado algunos parlamentarios del Frente Amplio. Recordemos que hoy la Comisión de Hacienda empieza a discutir este proyecto, donde ya gente del Ejecutivo, en específico el subsecretario de la SECPRES Máximo Pavés y el ministro del Trabajo Patricio Melero, han indicado que las indicaciones que se aprobaron en la Comisión del Trabajo son inconstitucionales y han pedido a los parlamentarios de la Comisión de Hacienda ver la posibilidad de ratificar estas, si no van a tener que recurrir al Tribunal Constitucional.
7:18 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Este lunes se cumplen 3 meses de trabajo en la Convención Constitucional, que tendrá una semana bien importante desde el punto de vista de seguir aprobando materias en torno al reglamento y también a la conformación de las comisiones antes de sentarse a escribir los constituyentes el fondo de la nueva Carta Magna. Anoche, en entrevista con el programa Estado Nacional de Televisión Nacional de Chile, la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, habló de estos primeros 3 meses de trabajo, de lo complejo, decía ella, que ha sido la instalación de la convención, de su relación con el gobierno y también de los polémicos artículos que tienen que ver con lo del quórum de dos tercios y también los plebiscitos dirimentes. Entre otras cosas, Loncón dijo anoche respecto al quórum de los dos tercios, que para la votación de normas constitucionales, que fue un tema complejo para ella tomar esa decisión de dar su voto a favor de este quórum, según dijo, porque un lado sentía desconfianza del quórum, pero por otro debía respetar la institucionalidad de la convención. Básicamente se retrotrae también a lo que significó el acuerdo del 15 de noviembre. Mientras que respecto a la inclusión de los del término de negacionismo en el reglamento de ética, Loncón dijo que no hay contradicciones con la libertad de expresión y que será un comité el encargado de resolver los conflictos. Dijo que espera partir la redacción de fondo el próximo 18 de octubre, fecha que ella cataloga como un día simbólico, un día que se lo ganó Chile, es un día que marca esta historia de resolver la situación, la vulneración de derechos que tiene Chile vía una nueva constitución. Parte de lo que dijo Loncón anoche, donde además destaca que no ha sido bien expedita, pongámoslo así, la relación con el gobierno, un poco compleja, costó al principio, dice ella, por la instalación de todo lo que tenía que ver con la parte más electrónica, si se refiere a lo que tenía que ver con cuestiones de la operatoria de la propia convención.
Claro, una entrevista que despejaba varias dudas, porque ya la semana pasada la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, había dicho que le había costado esta votación. Varias voces preguntaban por qué le había costado tanto. Acá explica cuál era el problema que ella tenía con los dos tercios. Y sobre la frase del negacionismo, que también había sido criticada por muchos expertos, Elisa Loncón da a conocer su apreciación sobre este tema.
Dijo que si le habían cómo era la relación con el gobierno, dijo, la única relación que tuve fue un tuit que me mandaron cuando salí electa, y de ahí nada más. Se le pregunta también, Constanza Santamaría le pregunta si tiene ganas de juntarse con el gobierno, tomarse un cafecito. Estoy muy ocupada, dice. Oh, otras cosas. 7:21. ¿Vamos al indicador económico?
Vamos a los indicadores económicos del día de hoy, porque la unidad de fomento para el día de hoy se encuentra en 30.104 pesos. El dólar registra una caída y se cotiza a esta hora en 803,90 pesos. El euro también cae, llegando a los 932,38 pesos. El IPSA, que tuvo una caída la jornada del viernes, está en 4.326,72 puntos. Y el cobre, que subió el viernes pasado, está hoy en $4.23 por libra.
¿Por qué escuchamos a Morrissey?
Ah, ya sé por qué.
Porque, a ver, ya, ¿lo vi en la pauta o no?
Lo vi. Porque publicó un listado de sus discos ordenados del mejor al peor.
¿Ya?
¿Ya? ¿Y? Porque Morrissey, tú sabes que ha forjado una extensa carrera a través de los años. Comenzó en los 80 con los Smiths y luego continuó en formato solista, y hasta el día de hoy ya acumula 20 discos. Y con su personalidad
bien particular, digamos.
Bien particular, sí, que ha tenido, y que lo hemos conocido acá incluso en nuestro país por el Festival de Viña, donde no quiso tocar hasta que alguien no se retirara unas plumas que habían. Decidió hacer una lista de sus 20 trabajos discográficos del mejor al peor. ¿Quién se lleva el premio? Es World Peace in No One of Your Business. ¿Y cuál es el
pero
peor?
Ese es su disco solista.
Sí, pues.
Sí. Pero como uno creía que con The Smiths se publicara lo mejor, ¿no? ¿No?
Bueno, es el gusto de él. Y Rare Tracks, el peor a su gusto. Así que vayan a revisar esta lista de el gusto musical que tiene Morrissey. Al final, para muchos artistas, sus decisiones de las canciones que más les gustan o los discos que más les gustan son bien personales. Y generalmente las que son más populares no les gustan mucho, porque dicen que siempre se las piden y al final terminan con... toman teniéndole mala.
Ya, pues con la música de Morrissey nos vamos a un corte comercial. El Quique ya volverá a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Yo por mi parte quiero saludar a nuestros auspiciadores. Hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Defontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño, integrando Acenta, completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Más detalles en defontana.com. En PC Factory te acercan toda la tecnología en un solo lugar. Hay computadores, smartphones, Smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. Lleva tu empresa al siguiente nivel con BanConexión 2.0, el nuevo portal para empresas de Banco de Chile. Conoce todas sus funcionalidades en bancochile.cl, sección empresas y pyme. Banco de Chile, el banco digital de Chile. Y Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. 7:24, rápidamente la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna.cl. Quédese en 89.7.
Porque hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. De Fontana transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Diego Núñez y necesito incorporar inteligencia de negocios a mi empresa, además de un completo control de mi capital humano. Por eso elijo de Fontana.
Me llamo Daniela Barra y con el crecimiento de mi empresa, su gestión se ha vuelto más desafiante. Por eso elijo de Fontana.
Si piensas que el cambio es ahora en tu empresa, contrata Sapiens ERP, el software 100% web pensado para grandes empresas por solo 10 UFs mensuales. Elige bien, elige defontana.com.
Cuando piensas en cobre, seguro te imaginas un hoyo gigante en medio del desierto. Pero el cobre es mucho más que eso. También es impulsar el desarrollo de energías renovables, como autos eléctricos que ayudarán a enfrentar el cambio climático. Sí, el futuro de Chile lo hacemos juntos, porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Lo que se exige por ley, hagámoslo por convicción. Mejora tu desempeño energético y conviértete en una empresa sustentable. En Colbún, te ayudamos a gestionar tus costos energéticos y mejorar la eficiencia de tu operación, cumpliendo con la Ley de Eficiencia Energética y también con el medio ambiente. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel, hola. Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, 7:27, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Tenemos harto que conversar con nuestro próximo entrevistado, que por cierto saludamos de inmediato en la línea telefónica, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muchas gracias a usted, Rodrigo, buenos días.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, aquí estoy estacionado en un taco en mi distrito. Apenas termine esta llamada me pongo a repartir papelitos.
De veras, claro que sí. Oiga, partamos con algo fresquito. Algo que le haya sorprendido del reportaje y la publicación que vincula al presidente Piñera con la venta de la minera Dominga.
Bueno, estos eran antecedentes que ya eran conocidos. Hubo en su minuto por este mismo caso una querella del diputado Hugo Gutiérrez, que tiene que haber sido hace 5 o 6 años. Y bueno, eso se dio en primera instancia, luego lo dio la Corte de Apelación y luego la Corte Suprema, y en todas las instancias se le dio la razón al presidente Piñera. Y por eso cuando yo veo la declaración del gobierno diciendo, mire, aquí el presidente no tiene ninguna sociedad en el extranjero, el presidente no tuvo ninguna participación en esta compraventa, por los antecedentes judiciales uno está en cierta forma obligado a quererle a la moneda. Porque yo sí creo que en Chile las instituciones, la gran mayoría de ellas, funcionan. Y cuando ya hay 3 instancias judiciales que se pronunciaron, uno se pregunta, bueno, ¿quién más tiene que pronunciarse para que le creamos? Pero esto reabre el caso y siempre es bueno volver a aclarar, y es lo que el gobierno tiene que hacer. Y si hay más antecedentes que aclaren aún más la situación, tienen que mostrarse.
¿Le gustaría eso? Se lo pregunto porque algunos piensan, ya, suficiente con el comunicado del gobierno, pero también hay otras voces, por ejemplo, la Sebastián Sichel, que es el candidato del oficialismo, y también José Antonio Kast, que han dicho, bueno, hay que ir un poquito más allá, es bueno dar explicaciones, son necesarias. Kast habla de una investigación urgente. Da la impresión de que no es suficiente con el comunicado que emite ayer el Ejecutivo.
Lo que pasa es que una cosa es la verdad judicial,
claro,
que yo creo que ya está más o menos establecido, completamente establecido, y otra cosa, porque estamos en política, el presidente Piñera es el presidente Piñera, no es un ciudadano cualquiera, Y por lo mismo, cuando estas cosas tienen un efecto político tan grande, a puertas además de una elección parlamentaria y de presidente, para mí es bastante obvio que aquí lo que corresponde en términos políticos es que se entregue toda la información necesaria, y si esto hay que explicarlo 14 veces, habrá que explicarlo 14 veces. Porque de otro modo el daño que esto puede generar, daño de manera injusta, es muy grande. Entonces yo entiendo que es incómodo estar hablando de esto todo el tiempo, pero si es necesario hacerlo, hay que hacerlo nomás.
Sí. ¿Da para explicación, dice usted, pero no para acusación constitucional?
Pero es que la acusación constitucional, sería muy raro que los tribunales de justicia que le dedican tiempo y que investigan y que tienen instancias y que hay abogados y que se alega, digan que aquí no pasó nada, que aquí no hay nada ilegal, que aquí está todo en orden, con la legislación que hoy día tenemos de fideicomiso ciego y una serie de exigencias que le ponen a las autoridades, y que por otro lado, en la Cámara de Diputados, sin investigación alguna, y en una mañana se termine destituyendo un presidente. O sea, esta cuestión sería ya... Yo entiendo que el Congreso a estas alturas tiene un cierto, no sé, aire circense, pero esto ya sería mucho, encuentro yo.
Ya, sigamos avanzando porque tenemos harto que revisar, diputado Ramírez. Cambiemos de tema. Las encuestas, dicen mucho, son una foto del momento. Y la foto del momento mostró ayer en dos encuestas que José Antonio Kast supera a Sebastián Sichel, está por debajo de Gabriel Boric. Números que usted mira con qué ojo, diputado. Son una foto del momento, y la pregunta que muchos se hacen es si efectivamente la semana que recién terminó con el cuarto retiro, que ya vamos a hablar de eso, ¿le pegó fuerte al candidato del oficialismo?
Bueno, dos cosas sobre esto. Primero, en relación a la foto, claro, esto es una foto de una muy mala semana para Sebastián Sichel, digamos que las cosas como son. Sebastián Sichel se la jugó de manera muy radical por el rechazo al cuarto retiro. Y en el Congreso lo que ocurrió fue que el cuarto retiro se aprobó con los votos de nuestra coalición. Mira, fíjate, no sé si mucha gente sabe esto, pero hubo varios diputados de oposición que por primera vez votaron en contra del retiro.
Y otros se abstuvieron también.
Y otros se abstuvieron. Entonces, en el fondo, esto de todos los retiros era el más fácil de, al final, evitar. Pero se aprobó porque hubo un lote bien grande, bien
18,
grande.
Si no me equivoco, 18.
Fueron 18, eso iba a decir. 18 diputados que terminaron votando, de Chile Vamos, que terminaron votando a favor, y eso al final no solamente genera un daño en términos de lo que significa esta política pública, sino que le generó un daño muy grande a Sebastián Sichel, porque lo debilita como figura, como líder de la coalición, y yo creo que la encuesta refleja un poco eso. Estos son los costos que ha tenido que asumir Sebastián Sichel por tomar una postura que en mi opinión es valiente. Yo soy de esos poquitos diputados, entiendo que somos 12 solamente, que he votado en contra de los cuatro retiros. Yo me doy cuenta en la calle el costo que pago. Bueno, Sebastián Sichel, que aparece más en la tele que yo, aproximadamente 1000 veces más que yo, y que con lo que él ha dicho y como él se la ha jugado, genera también un impacto 1000 veces mayor. Bueno, acá está el resultado. Eso es lo primero. Y bueno, esperemos que la coalición no siga acerruchando en el piso al candidato, porque esta cuestión al final es responsabilidad nuestra como coalición. Yo creo que eso es lo que explica un poquito lo que pasó en esta encuesta. Y lo segundo es que creo que nosotros vamos a tener en la segunda vuelta una segunda vuelta a la peruana. Yo creo que hay una peruanización de la política, que significa lo siguiente: en la última elección en Perú y también en las anteriores tres, lo que nosotros vimos es que la gente votaba por el candidato, por el mal menor. No me imagino demasiada gente votando feliz por Castillo, ni tampoco me imagino demasiada gente votando feliz por Keiko Fujimori, ni se enfrentaron en el fondo a una elección que, ¿cuál es el mal menor? ¿Cuál es el que finalmente me molesta menos? Creo que Chile está pasando un poco eso, y un descontento con la política enorme. Los números muestran una cantidad de electores huérfanos que no se sienten identificados con ningún candidato, que también es enorme, y por lo tanto yo creo que en segunda vuelta va a terminar ganando no el que tenga más apoyo, sino el que tenga menos rechazo. Y estas mismas encuestas que muestran una pequeña alza de José Antonio Kast, que me alegro que sea José Antonio Kast, que no haya andado usted, digamos, también muestran con muchísima claridad que lejos, pero no por cerca, por lejos, el candidato que tiene menos rechazo es Sebastián Sichel. Ahí está la oportunidad de evitar que Gabriel Boric y la extrema izquierda lleguen al gobierno. Ahí está la oportunidad de salvar Chile, porque yo de verdad creo que si Gabriel Boric es presidente de la República, este país se va a hundir rápidamente.
Diputado Ramírez, estamos conversando con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez. A propósito de ese tema, porque una cosa es lo que usted define bien, tiene que ver con el actuar de esos 18 parlamentarios que siguen avanzando respecto al cuarto retiro de fondos de pensiones, dando su voto en positivo. Pero otra cosa también son los errores no forzados que pudo haber cometido, y algunos dicen, la semana que recién termina, el propio Sebastián Sichel. Y uno de esos errores no forzados fue el no haber reconocido al tiro de inmediato cuando se le emplaza respecto a si retiró o no retiró alguno de los retiros de los ahorros previsionales. Cometió un error de ese punto de vista, y lo otro, pasar de no estar de acuerdo con el retiro de fondos de pensiones, con cualquiera de los retiros, a extraer o sacar el 100% de los fondos, ¿a qué lo atribuye usted?
Bueno, sobre el primer punto, sí, evidentemente habría sido mucho mejor salir al tiro, qué duda cabe. El debate, perdón que lo ponga en estos términos, es totalmente estúpido, en mi opinión, acerca de si el candidato había sacado o no esto cuando no era ministro y, en fin, y podía hacerlo. A mí me parece un poco ridículo. Las leyes son para todos, y al final uno, cuando juzga una política pública, uno la juzga en su conjunto. No hace ninguna diferencia que un candidato presidencial saque o no su retiro. Pero me parece bien interesante tu segunda pregunta, que se me acaba de olvidar.
¿Cómo pasa el 100% de sacar los ahorros?
Sí, porque mira, lo que pasa es lo siguiente, y yo creo que esto se ha repetido poco. Hay tres proyectos de ley en el Senado firmados por Yasna Proboste que lo que van a hacer, si es que se aprueban, es nacionalizar los fondos de pensiones. Nacionalizar es una buena palabra, porque nuestra Constitución obliga a que las expropiaciones sean con compensación. Si ustedes expropian la casa, tienen que pagarle el valor de la casa, el valor de mercado, y se lo tienen que pagar al contado en el mismo momento en que expropian la casa. Cuando hablamos de nacionalización, no hay compensación alguna. Y lo que hacen estos proyectos de ley es básicamente, perdón que lo ponga en estos términos, pero es robarse los fondos de pensiones del trabajador, no de los trabajadores, del trabajador. Y en ese contexto, usted y yo probablemente conocemos a muchísima gente que sacó su plata por miedo a que el fondo de pensiones termine desapareciendo. Y en ese sentido, el proyecto del 100% que firmó, que diseñó, que empujó el diputado Jorge Alessandri, y que ahora Sebastián Sichel se hace parte de eso, es un proyecto en que se retira la plata no para llevársela al bolsillo, a la cuenta corriente, sino que es un proyecto en que saca, que diversifica de una manera brutal la cantidad de instrumentos donde usted pueda ahorrar para su pensión, que a usted le permite entonces sacar este 100% de la AFP y ponerlo en alguno de esos instrumentos que el proyecto propone. De tal manera de que no esté toda la plata de los chilenos en un solo fondo de pensiones, generando la tentación de algunos políticos populistas de echarle mano a esa plata, cuando esto está diversificado en cientos de instrumentos, mucho más difícil robársela. Ese es el proyecto, es decir, no es irresponsable en el sentido de que no va a generar ningún desastre en el mercado de valores, porque esa plata va a estar ahorrada, no es para que la gente la gaste, es para evitar que los políticos irresponsables, tal como hizo Cristina Fernández en Argentina, se la roben. Y en ese sentido yo creo que es imposible tener otra postura. O sea, yo personalmente soy de la idea de que ese proyecto tiene que mantenerse en el Congreso mientras Yasna Proboste no baje los proyectos de nacionalización de los fondos de pensiones. El día que Yasna Proboste diga, ¿sabe qué? Yo retiro aquí este proyecto, ya no estoy dispuesta a robar los fondos a los chilenos, yo en ese mismo minuto creo que el proyecto retiro el 100% deja de tener sentido, pero mientras tanto me parece bien tenerlo como plan Z, como en caso de emergencia rompa el vidrio. Bueno, ahí está el proyecto de Jorge Alessandri, que hoy día está apoyando a hacer.
Ahora, ¿eso se detiene o se para si es que esto no sigue avanzando en el Senado? ¿Usted qué espera que pase ahí? Ayer Francisco Chaguán dijo que estaban todos los votos de RN de los senadores para el rechazo de este cuarto retiro.
Bueno, esta ya es la octava vez que nos enfrentamos a una votación de esta naturaleza. Cada retiro se ha votado dos veces, digamos, en el Senado y en la Cámara. Y lo que nos ha enseñado las últimas siete veces es que no hay nada que uno pueda predecir. Yo veía la semana pasada como algunos senadores de oposición decían con mucha firmeza y decían con mucha claridad que no les gustaba el proyecto y que iban a votar en contra.
¿Tiene duda usted?
Pero una vez que se aprobó en la Cámara, esos mismos senadores dijeron, bueno, pero si el proyecto se arregla un poco. Entonces ya empezamos a amarillar. Mire, yo le voy a decir una cosa. No a diferencia, en el Senado, si los votos nuestros, los de Chile Vamos, se alinean, la izquierda no tiene los votos para aprobar el cuarto retiro. Y yo espero que los senadores no cometan el error que se cometió en la Cámara de, al final del día, hacerle ese daño tan grande a las pensiones de los chilenos, a la economía en general, particularmente por la inflación, y por supuesto que no le hagan el daño que la Cámara o los diputados de Chile Vamos le hicimos a Sebastián Sichel. Yo espero que nuestra coalición se ordene en el Senado, voten en contra y terminemos ya de una vez con esta fiesta que nos ha salido bien cara.
Oiga, la última. Ayer José Antonio Kast en una entrevista dijo que se podrían venir más descuelgues de la Unión Demócrata Independiente para su sector, para el lado de él. ¿Siguen vitrinando algunos en su partido?
Pero si mi partido no ha vitrineado ni uno. La bancada de José Antonio Kast se ha hecho en base a diputados de RN que se han descolgado. Pero mira, aquí cada parlamentario tiene derecho a estar donde quiera. A mí me parece bien. Lo que no me parece honesto es que un parlamentario espere a que su partido, sea la UDI, RN, Bópoli, el que sea, lo inscriba como candidato. Luego de esa inscripción diga, bueno, pero yo estoy con José Antonio Kast. Eso no me parece honesto. Si un candidato estuviese con otro candidato presidencial distinto del partido, está en su derecho, puede decirlo, pero debería haberlo hecho antes de la inscripción de la candidatura y haber sido candidato con el partido que hubiese correspondido. A mí eso es lo que me parece transparente, honesto, y esto lo digo como regla general, no lo digo por José Antonio Kast, la UDI, esto se aplica al PPD y a cualquier partido, porque al final del día nosotros necesitamos partidos en todos lados que sean graníticos, que den garantías de lo que piensan, de los apoyos políticos, de hacia dónde van. Esta al final comunidad de techo que a veces se produce en los partidos donde hay gente disparando para distintos lados, no le hace daño solamente a ese partido, le hace daño a la política en general. Y por eso yo creo que ahí hay algo reprochable. Candidatos que esperaron a ser inscritos para luego cambiar de opinión respecto a quién apoyan. Eso no me parece bien.
Ya, pero no están vitrineando.
No, yo no sé de nadie, no. Lo digo en serio. Yo no sé de ningún diputado de la UDI que hoy día, que vaya a la reelección al menos, porque ahí es donde yo siento que hay algo reprochable. Ningún diputado de la UDI que esté pensando o que haya dicho o que haya advertido que va a apoyar una candidatura distinta a Sebastián Sichel. Así que por ese lado, por lo menos hasta el momento, uno nunca sabe, estamos tranquilos.
El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, en conversación esta mañana con Duna. Diputado, muchas gracias. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ti, Rodrigo. Buen día.
Abrazo. 7:41, nos vamos rápidamente a la pausa con Impresiones Sura. Hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Más de 800 fondos disponibles con reconocidas gestoras y la asesoría de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. El corte. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Querida, esta escena ha sido muy romántica y es momento de hacerte una pregunta muy importante.
Cariño, antes que sigas, mira la hora que es. Se va a hacer de noche y no hemos prendido las luces de la casa.
Ay, a veces pienso que debería existir un aparato para controlar la casa desde cualquier parte.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras productos de domótica y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Las actividades agrícolas pueden ser más sostenibles y resistentes al impacto del cambio climático. Así lo demuestra una innovadora solución que ha implementado Acciona Energía en España, que beneficiará a cerca de 2.000 agricultores de la cuenca del Ebro. La iniciativa consiste en la instalación de una planta solar que alimentará a redes inteligentes de riego, lo que permitirá reducir los costos del consumo eléctrico, emitir cero emisiones de carbono y ahorrar agua de regadío, minimizando los problemas ocasionados por la escasez hídrica en la zona. El proyecto prevé la instalación de 7,35 megawatts peak fotovoltaicos que evitarán la emisión anual de 1.800 toneladas de CO2. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Para beneficios 100% medibles, sumemos una asesoría energética a la medida. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
En Kitchen Center estamos en Cyber. Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 50% en nuestras tiendas a nivel nacional y en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 1 hasta el 6 de octubre.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Hola, Miguel. Hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:45, 7:45. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Rodrigo Álvarez, muy buenos días.
Qué bueno. Saludemos de inmediato a nuestro infiltrado. Gloria Faundes hoy día junto a Mariana Marusic. ¿Cómo les va? Buenos días a ambas.
Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Qué bueno. Iniciando, Gloria, una nueva semana, nuevo día, que... A ver, ¿cómo decirlo?
Que para quienes cubren política...
Claro, se hace como subir el cerro. ¿Y qué cerro, ah? Sobre todo si uno mira lo que pasa con los candidatos presidenciales, Gloria. Termina una semana para Sebastián Sichel con dos encuestas que lo sitúan en el tercer lugar, por debajo de José Antonio Kast. Y parte una semana, además, con muchos desafíos. A propósito del cuarto retiro, que también es un desafío para Yasna Probosto y lo que podría pasar de aquí en adelante en el Senado también con ese proyecto, ¿no?
Así es, están dando ciertos elementos que uno podría aventurar que se abrió una nueva etapa en la carrera presidencial, donde quizás es más claro en la derecha, ¿no? Donde la competencia entre José Antonio Kast y Sebastián Sichel parece haberse estrechado. Sobre las encuestas, porque la verdad yo en esto soy un poco escéptica respecto de las encuestas, pero en política las cosas a veces no son lo que son, sino lo que parecen que son. Y por lo tanto, no tengo fehaciente claridad respecto de si efectivamente hay un número que hace que José Antonio Kast supere a Sebastián Sichel, pero al menos esa es la impresión. Y ese es un problema, sin duda. Esto es un tema que en el comando de Sebastián Sichel hay cierta inquietud, al menos desde el debate, ¿no? Cuando se instaló esta idea de que José Antonio Kast había hecho un buen debate y que había estrechado. Desde ahí, semanas y días para olvidar para Sebastián Sichel, que parece vivir una nueva etapa. Yo creo que ya están comenzando a trabajar en una nueva estrategia. Si uno pone harto oído, empieza a configurarse algunas palabras que antes no se escuchaban en el caso de Sebastián Sichel, que es este tema del apelar al voto útil, ¿no? ¿Quién puede ganar después en segunda vuelta? Este es un mensaje subliminal para quienes piensan que José Antonio Kast tiene un techo y hace inviable la posibilidad de que triunfe finalmente en la carrera a la Moneda. Así como que se quede enredado en la segunda vuelta. Entonces, ahí en la derecha hay un escenario que es muy entretenido. Y en el caso de la izquierda, yo creo que ya el PC empieza a levantar la mano, empieza a demandar su lugar en la campaña de Gabriel Boric. Hasta ahora el PC está, digámoslo, medio escondido, tiene que ver en parte porque el PC sufrió una derrota dura, inesperada, da la impresión que son no son buenos perdedores. Entonces, como que se picaron, replegaron, pero ahora hay un tema que para ellos es muy sustantivo, que es el tema del programa. Acuérdense que cuando la primaria era entre Jadwe y Boric aún, una de las palabras más polémicas del candidato del PC era que el que gana se lleva el programa. Entonces, para ellos el tema del programa era muy importante. Se bajó la guardia, ha habido más bien presiones subterráneas respecto del programa, pero ya el PC quiere una suerte de papelito donde se diga estas son las demandas por que el PC va a poner como eje diferenciador en un eventual gobierno de Gabriel Boric. Y eso puede ser un problema.
Y en ese sentido, ¿cómo hay que interpretar, o en otro sentido, no sé, cómo hay que interpretar la anticipada reunión pública que van a tener por primera vez desde las primarias el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, con Gabriel Boric?
Así es, ya la tercera lo había informado la semana pasada, vamos a tener foto, va a ser en Recoleta esta semana, Gabriel Boric lo referendó durante el fin de semana, y yo creo que tiene que ver con que las cosas ya se están acomodando, con que era impensado que Jadwe estuviera tan escondido de la segunda de la carrera presidencial. Esto no lo digo en términos peyorativos, lo digo en términos políticos, él es un jarrón chino. Es decir, tiene que estar, va a demandar estar, pero pucha que es complicado ponerlo, porque en cualquier minuto se puede quebrar y va a generar daño. Entonces yo creo que eso es parte del acomodo, como ya empiezan a surgir los acuerdos para un eventual tema programático donde quede por escrito qué es lo que le interesa al PC, su acento, yo creo que se empiezan a aflojar ciertas cosas y la señal de Daniel Jadwe con Gabriel Boric va en esa línea, creo yo.
Oye, y de pronto, si alcanzo a hacer una última, perdona, Gloria, si te alcanzo a hacer otra pregunta cortita, porque también está el tema de la Mariana, que es gigantesco, las rentas vitalicias y el 10%, pero yendo al lado del oficialismo y hablando de cuáles son las claves, cuáles son los nudos en los que están las candidaturas en este minuto, ¿cuánto crees que puede afectar todo lo que conocimos ayer de los Pandora Papers?
Yo creo, bueno, ayer Sebastián Sichel hizo como un corte agua, ¿no? Dijo, planteó derechamente, se demoró, pero planteó derechamente que hay que transparentar todo, la ciudadanía demanda transparencia, esa fue como su línea. Yo creo que cuando eres oficialista siempre las crisis te golpean de cierta manera, va a depender de cómo se administre, yo creo, en estos próximos días este tema. Está en el aire esta suerte de amenaza de acusación constitucional. Hay que decantar. Ahora, lo que me parece que está instalado, muy instalado, es que las explicaciones que ha dado hasta ahora el gobierno no han sido suficientes. Y por lo tanto va a tener que seguir saliendo a la escena pública a explicar esta situación. Y yo creo que eso siempre es complicado para Sebastián Sichel, porque yo creo que a él le acomoda esta suerte de la moneda no interactuando, ¿no?, en el escenario político, más bien en un espacio y que la carrera corra por carriles separados. Veremos cómo se contamina, creo yo, el debate uno y otro. Y termino al tiro para no poner nerviosa a la Mariana, que Yana Proboste tiene su prueba de fuego sí o sí. Esta semana, con el tema del retiro del 10%, van a haber hartas conversaciones, hartas gestiones. Yo lo veo bien difícil.
Sí, lo tiene complicado.
Sí, bien difícil lo veo yo por quizá el alineamiento de la derecha en ciertas cosas o no, pero déjeme decir algo. Todo el tema del 10% yo creo que ha sido el tema que más efecto electoral ha tenido en el último tiempo. Y yo creo que ese es un tema al que los parlamentarios los pone un poco nerviosos, creo yo. Yo creo que sí hay costo en asumir que uno va a estar en contra del 10%. Ahora, uno diría, bueno, los políticos están para asumir costo y para marcar liderazgo y para marcar lo que es bueno o malo también, digamos, no puede estar a merced de la temperatura electoral. Pero políticos también son políticos y en campaña son más políticos.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa y cuánto sigue impactando el cuarto retiro en la carrera presidencial. A propósito del cuarto retiro, que ya ha aparejado también lo que decía la Consuelo, rentas vitalicias. Fíjate que hablando con Juan Sutil, el presidente de la CPC, el viernes recién pasado, él hablaba, Mariana, de 3.600 millones de dólares que tienen que sacar las aseguradoras si es que esto ve la luz en el Senado. Dineros que decía él no se van a recuperar.
Sí, mira, la verdad, mejor es usar siempre las cifras oficiales de la Comisión para el Mercado Financiero, que ellos dieron este fin de semana por primera vez cifras oficiales, antes no se habían pronunciado, y dijeron que más o menos el 60% del patrimonio de las compañías de seguros de vida se vería afectado con este segundo retiro que se quiere hacer en rentas vitalicias, que ellos en realidad llaman anticipo de rentas vitalicias, y eso implica $3,000 millones. Es bastante significativo. El regulador se mostró bastante preocupado, dijo que era algo grave, que muchas compañías, la mitad de las compañías, si es que se efectúa este retiro, podrían estar incumpliendo ciertos índices normativos que le exige el regulador. Y la verdad es que el Consejo para la Estabilidad Financiera también, o sea, el CEF, también se mostró preocupado por esta situación del giro, y esto se produce porque este retiro es diferente principalmente en dos cosas. Primero, respecto del anterior, digamos, que en el anterior no hubo un efecto como este ni advertencias de este nivel que han hecho los reguladores. El anterior, el retiro era del 10%, pero sobre la reserva técnica que tenía cada afiliado, que en teoría, en realidad, la reserva técnica es de la compañía de seguro, no es de cada afiliado, pero es algo bien técnico. Pero la verdad es que cuando uno le traspasa todos sus fondos a la compañía de seguros para una renta vitalicia, la compañía de seguros tiene que hacer una reserva técnica. Es decir, es como decir, ya, con esto yo le voy a pagar las rentas vitalicias de por vida. La CMF le exige tener cierto dinero para que ellos, para asegurarse de que van a pagarle las rentas, que tienen el dinero para pagar. Entonces, tú le pasas el dinero, ellos lo constituyen como una reserva técnica y eso va disminuyendo a medida que te van pagando la renta vitalicia. Antes el retiro era sobre esa reserva técnica, que ha venido disminuyendo porque ya te han pagado rentas vitalicias, pero ahora los diputados lo que hicieron fue decir, este retiro va a ser sobre el monto que originalmente le traspasó cada persona a la aseguradora. Un monto que hoy no existe porque evidentemente si tú llevas 10 años con pagos de rentas vitalicias, obviamente que ha disminuido mucho ese monto. Y el segundo punto que se hizo en la Cámara de Diputados es que a ti cuando tú pides el retiro, te descuentan un 5%. Y la verdad es que tú pediste el 10% y te descuentan el 5%. Entonces, automáticamente, al día siguiente, ya las compañías de seguros de vida tendrían ahí una pérdida patrimonial. Lo que se hablaba es que las compañías de seguro probablemente no van a recuperar la mitad de lo que ellos entreguen, porque va con cargo a su patrimonio, y porque al final uno tiene que pensar que las personas, para que devuelvan esto, tendrían que vivir mucho más allá de la expectativa de vida, porque tú vas devolviendo 5% mensual, pese a que pediste el 10%.
Perdón que lo diga a la bruta, pero no alcanzarían a devolver la plata porque son personas mayores y eventualmente podrían morir, ¿eso es?
Efectivamente, porque tú no puedes vivir hasta los 100 años. Entonces hay aseguradoras que calculan que todas las personas que retiren deberían vivir en promedio hasta más de 100 años para poder recuperar el dinero, y eso es imposible, básicamente. Entonces,
y eso independiente de los montos, y que hay que liquidarlos de inmediato, y que esas platas no están disponibles de la manera, y aparte de que se está rompiendo un contrato entre privados, o sea, aparte de toda esa discusión como originaria, está esto que nos explicas tú de la diferencia entre el fondo de reserva y lo que uno realmente le pasó, el monto como el saco con plata que le pasó
a la aseguradora. Es un monto ficticio porque ya no existe ese monto. Entonces, es como si tú pidieras un crédito en el banco y ya pagaste el pie, pagaste 10 años de crédito, y de repente el banco te dice, no, ¿sabes qué? Me va a tener que pasar un 10% más de lo que inicialmente habíamos pactado, no de lo que te queda por pagar, sino de lo que inicialmente pactamos, y tranquilo, yo te voy a descontar 5% de tu dividendo. Entonces, le pasas 10 del inicial, te descuentan 5, obviamente no sale ganando el cliente. Es más o menos algo así, no es exactamente así, pero para ponerlo en simple, digamos, por eso las aseguradoras,
una analogía que se entienda.
Claro, por eso las aseguradoras perderían más o menos la mitad de lo que entregarían. Y por eso están también tan preocupados los reguladores, porque dicen que, claro, si esto se produce en Chile, para partir, muchas compañías de seguros quedarían incumpliendo los límites normativos. Eso significa que muchas también no van a poder seguir dando rentas vitalicias a futuro, y las que queden cumpliendo los límites, digamos, no creo que quieran seguir dando rentas vitalicias después de un escenario así.
Oye, Mariana, ¿quién es el cerebro de esta de estas indicaciones en el tema de la
renta. Hay varios, pero hay principalmente dos parlamentarios que han sido como más activos en esto, que son los diputados Karim Bianchi y la diputada Alejandra Sepúlveda. Y esto se hace retroactivo, eso me faltó decir, esto se hace retroactivo para el primer retiro, porque en el primer retiro tú sacabas y la pensión te bajaba de forma permanente. Pero ahora lo que proponen acá en esta indicación es que te hagan el descuento del 5% también hasta que devuelvas todo el monto retirado. Y después vuelves a tener la misma pensión de antes. Y ellos dos han sido impulsores un poco de esto para poder, dicen ellos que el regulador se equivocó al hacer esta baja permanente de la pensión de 10% que se definió mediante normativa, pero la verdad es que está en línea con lo que dice la ley. Si uno lee la ley, el regulador dice efectivamente lo que establecía la ley.
Mariana, muy cortito, ¿qué dicen en la industria? Porque se estarían vulnerando contratos que están celebrados, ¿no?
Sí, la verdad es que lo de la vulneración de contratos ya celebrados, eso fue en el primer retiro. En este retiro están preocupados por su sostenibilidad de la industria, digamos. Así que ahora la preocupación es mucho, mucho mayor y han salido también con declaraciones y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero probablemente el Senado lo modifique, digamos, porque de verdad que es bastante alarmante, al menos como lo plantea la Comisión para el Mercado Financiero, que yo no lo había escuchado hablar antes así de un proyecto.
Gran, gran tema. Mariana Marusich, Gloria Faúndez, de nuestra infiltrada de esta jornada de día lunes, que estén muy bien. Buen inicio de semana para ambas.
Para todos también.
Igual para ti, Consuelo, también. Buenos días. Buena semana. Ya seguiré el Hablemos en Off.
Antes, para ti también.